Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demás LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. DemásLED.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Iniciamos el Rompecabezas de hoy jueves con todo el ánimo, con todo el cariño para ustedes, para compartir acontecimientos, hechos que a veces no nos ponen contentos, como la violencia, por ejemplo, que se ha radicado en Cerro Navia. Vamos a conversar con el alcalde Mauro Tamayo para ver qué está pasando allí en este lugar tan poblado de la región metropolitana. Hay temas para conversar, queremos saber si va a llover o no. Discusión nacional en torno a si va a llover o no mañana acá en el área metropolitana. Estamos trabajando con el departamento de prensa. Cristóbal Bercesio nos pone al día con las noticias de la hora. 6:01 p.m. es el Rompecabezas.
Estamos armando el Rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Iniciamos el programa con un contacto para tratar un tema delicado. Creo que va más allá del bullying, o es un bullying extremo. Hay una familia que está sufriendo, y yo sé que con distintas características, con matices diferentes, situaciones como la que vive Karen Morales, ocurren en todo Chile. Karin Morales es la madre de una niña con síndrome de Down. Esto ocurre en Talcahuano, y las amenazas contra esta niña y contra su familia, contra su madre, se han hecho un hecho habitual, se han transformado en un hecho habitual, y queremos tratar este asunto. Fíjense, voy a leer un pequeño fragmento, una fracción de la carta que envían los estudiantes agresores a la mamá de la niña que tiene síndrome de Down. Oiga, señora, ¿cómo le va? Le escribo esto a usted porque en primera su hija no sabe leer, así que nunca va a leer esto, porque de verdad me da entre risa y lata ver cómo se desvive usted por ella y encima la trae al colegio como si fuera normal. Es bien penoso el panorama, ¿cierto? En el liceo todos nos cagamos de la risa. Es bien penoso el panorama. La vivimos pelando. Nos reímos de ellas a sus espaldas. Cada vez que hace un ruido raro o se mueve, nos cagamos de la risa. Esto es parte. Hugo, nuestro productor, ha trabajado con mucho cuidado esta carta, que es muy larga, y extrajo esto, entendiendo que hay insultos mayores incluso. Karin, ¿cómo parte, cómo se inicia todo esto? La saludo y me pongo, de verdad que me cuesta iniciar la conversación porque me imagino que usted está sufriendo mucho. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cómo parte, cómo se inicia todo esto, Karin?
Esto llegó por medio de un vecino que me entregó la carta. Y al leerla quedé impactada.
¿Esto cuánto tiempo hace que ocurrió?
El día martes.
Ya, ¿y usted sabía de esta situación de tensión de su hija en el colegio? Estamos con problemas. Sí, estamos con problemas con la línea telefónica, así que vamos a insistir. De nuevo, quiero hacer un llamado bien interesante porque lo tenemos aquí a la mano y vale la pena compartirlo. Aprovechando este instante, vamos con algo fantástico. Imagínate cargar bencina gratis con el Minuto Copec, una vez al día en todas las estaciones de servicio de Chile. Tu carga no tiene costo, solo debes pagar con la APP Copec. Fantástico, ¿eh? Copec nos regala bencina gratis con el Minuto Copec. Volvemos con Karin Morales, ella está en Talcahuano. Karin, me dice usted que el martes recibió esta carta, pero usted ya estaba enterada de antes del ambiente que existía en torno a su hija.
No, Pedro, absolutamente nada, porque la Agustina ingresó al liceo hace exactamente, estuvo 9 días, no más. Es un colegio nuevo para la Agustina.
Ya iba, ella iba a otro colegio antes.
Sí, en donde terminó la enseñanza básica, y ahora en este es un liceo en donde empezó a hacer la enseñanza media.
Estoy entendiendo perfectamente bien. O sea, a los 9 días de colegio, usted se encuentra con este regalo brutal, que es la carta enviada por, al parecer, uno o varios estudiantes.
La verdad es que si usted después tiene, puede leer completa la carta. Hay mucha gente que no la termina de leer por lo fuerte que es, pero se entiende que esa carta no la escribió un menor de edad. Esto es una carta escrita por alguien adulto. Quizás debe saber de algunas situaciones dentro de la sala, pero no es un alumno, no es una persona de 14, 15 años que la escribió.
¿Por qué tiene usted esta sospecha?
Por las palabras que usa, no refieren de un joven, qué sé yo, son palabras de época de 80, 90, entonces no creo que ni la conocen los jóvenes de ahora, las palabras que ella emite, esta persona emite en la calle.
¿Y usted qué ha hecho? Porque dijo, esto fue después de 9 días en el colegio de su hija. Se la retiró del colegio, va a emprender algún tipo de acción legal, ha hablado con la dirección del colegio. ¿Cómo es el panorama?
Se conversó con el colegio, se activaron protocolos de convivencia escolar, se están investigando. Yo, por mi parte, hice una denuncia en Fiscalía de Talcahuano, y obviamente la denuncia que hice en mis redes sociales.
¿Y ha tenido alguna reacción? ¿Ha habido algo? ¿Se ha adelantado algo? La niña está yendo
apoyo.
Al colegio. Sí, dígame, cuénteme.
Mucho apoyo, pero no, hasta el momento no hablamos con la persona que vino a dejar la carta a mi vecino para intentar dejar la casa. Yo creo que se equivocó, pero no hablamos con ella.
Ya, es una vecina que está en Antofagasta en este momento, o sea, usted no tiene posibilidad de comunicarse directamente para saber el origen de la misiva.
No sé quién es esta persona.
¿Y cuál es la situación de Karin? ¿Va al colegio o la retiró usted? ¿Cómo?
No, la Agustina no está, mi hija no está yendo al colegio. No está yendo al colegio por resguardo.
Y cuénteme,
hasta que todo se esclarezca.
Sí, cuénteme una cosa, Agustina, ¿sintió este maltrato? ¿Se dio cuenta ella?
La Agustina es una chica como ustedes ya lo han dicho, con su síndrome de Down, pero lo más parece igual a una niña promedio, alegre, divertida, tiene mucha personalidad y también tiene un carácter bastante fuerte. No se deje intimidar ni nada. Lo más probable es que los compañeros tienen que haber pensado que la Agustina, por su condición, era una niña muy
débil,
blanco fácil, débil, y también una niña que a lo mejor muy sumisa, pero ella no es así, es distinta, todos somos distintos. Ella tiene un carácter fuerte, pero también tiene su lado dulce, entonces no, pero tampoco es una niña violenta, agresiva, que lo que yo he comentado mucho, don Pedro, la Agustina no es una amenaza para nadie para recibir esto.
¿Qué edad tiene Agustina?
15.
¿Piensa usted que va a volver al colegio? ¿Cuál es su plan, Karin? Y una otra cosa que le quiero preguntar, perdone.
Dime.
¿Usted se ha sentido amenazada? a través de esta carta, es la única manifestación que ha existido. Esta carta, de la cual leímos un párrafo muy chico de 7-8 líneas.
Es el único episodio que he tenido en este el colegio. Nunca había vivido una situación así de fuerte. Sí, hemos vivido episodios discriminativos con la Agustina, pero algo así, don Pedro, jamás. Jamás. Y aquí también, ella en la carta también me ataca a mí, mi maternidad, y todo. O sea, está dirigida hacia mí y mi hija.
Es duro el momento. Le preguntaba por el plan B. ¿Qué pretende hacer usted en este momento, Karin?
Hasta el momento tengo... pretendo estar con mi hija, recordándola hasta que se esclarezca todo, y ahí ya con una visión más clara de todo lo que ha pasado, ahí tomar la decisión si sacarla del liceo. Aunque no le puedo negar que me molesta mucho si llego a tomar una decisión así, porque al final siempre la víctima es la que tiene que estar,
claro,
arrancando, cortando alas por alguien que está obrando y haciendo algo que es indebido, no nosotras.
Es decir, en esta película, si usted retira a Agustina, ganarían los malos. Quiero poner esta imagen para graficar rotundamente lo que ocurre. Ganarían los malos, cosa que nunca es bueno.
¿Me repite, don Pedro? Disculpe.
No, lo que yo le comentaba es que si usted toma la decisión de retirar a Agustina del colegio, como en las películas, esto va a ser un triunfo de los malos, cosa que, claro, de ninguna manera nos puede gratificar a nadie.
Exactamente. Esto es lo más molesto, porque al final, disculpe con la crueldad o la fealdad que le voy a decir, pero siento que en Chile no hay una real inclusión. Con suerte estamos en integración, porque esto no debería suceder estando ya con temas de inclusión. Yo le quiero recalcar, don Pedro, que la Agustina es una niña que tiene su condición de síndrome de Down, que es un cromosoma más. La Agustina no es un alien, la Agustina no es una bomba nuclear, es una persona. No puedes, ella no va a atacar a nadie, entonces que ella esté sufriendo, pero a través mío, porque ella no sabe de lo que está pasando. Es súper fuerte de que hayan personas que todavía no puedan aceptar que hay personas distintas.
Sí, Karin, una última pregunta. ¿Por qué cree usted que ha ocurrido esto? ¿Por qué en este colegio al que había llegado recién, Karin, Agustina, disculpe, alguien tiene la horrible intención manifiesta de atacarla, molestarla y provocar dolor en todos ustedes?
Yo creo que algunas de las compañeras de Agustina, algún episodio no le cayó bien a Agustina y tiene que haberlo comentado a la mamá, a algún familiar, y esto escaló a este nivel, porque no creo que sea fuera del liceo, es de tema escolar, no es nada fuera de allá, porque yo no tengo problemas con absolutamente nadie. No hay otra explicación.
Karin Morales, muchas gracias por esta conversación, admiro su valentía, esperemos que ganen los buenos, que
gracias,
se imponga lo que corresponde, que en el colegio se tomen medidas, que existan acciones destinadas a proteger en este caso a Agustina y a generar también fórmulas para una mayor inclusión, algo que necesitamos en el colegio, en los barrios, en las empresas, en todas las instituciones. Necesitamos que exista este vínculo de respeto, incluso de amor, de afecto, ojalá que se generara siempre. Gracias, Karin.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Es el rompecabezas en agricultura. Las 6:17. Brutal historia la que hemos conocido, ¿no? Usted debe tener también alguna en su entorno, seguro. Todos sabemos de algún acto malévolo como este que hemos conocido. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Una de cada tres personas que trabajan en Antofagasta Minerals es mujer. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Cuando tengamos el corte, yo voy a disfrutar de un café Hausmann, la pasión italiana que se manifiesta en un café de excepción. Toda la pasión de la tradición del espresso está en una taza. Demas LED, iluminar un proyecto requiere experiencia. Demas LED desarrolla soluciones de iluminación LED para espacios habitacionales, comerciales e industriales con respaldo técnico y productos de alto estándar. Recibe asesoría experta en tu showroom para ti de Avenida Mata 1, de Avenida Mata 227, perdón. Avenida Mata 227, allí está Demas LED. Estamos también en la internet en demasled.cl porque somos especialistas en iluminación. Estamos preparando el tema del tiempo también. Quiero contarles una historia que yo viví aprovechando estos minutos de tregua mientras preparamos al próximo invitado. El fin de semana reciente, el viernes de la semana pasada, hace casi una semana, estuve en la ciudad que a mí más me gusta en este país, que la encuentro una joya. Amo a Valparaíso. Y tengo algo que contarles a ustedes, pero gana lo que es la noticia, gana lo que es momento que vive la municipalidad de Cerro Navia, porque estos hechos evidentemente que conmueven a toda la comunidad. Dos homicidios en menos de un día, en hechos que han encendido las alertas por la violencia asociada a bandas. Durante la madrugada, un hombre de 33 años fue asesinado tras recibir múltiples disparos en un ataque que también dejó a otra persona herida. Horas más tarde, un adolescente de 17 años que iba con un grupo de amigos quienes salvaron, este adolescente de 17 años fue baleado en la cabeza en la vía pública, falleciendo en el Félix Bulnes, en el hospital Félix Bulnes. Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Pedro, buenas tardes. Saludarte también a todos los auditores de Radio Agricultura. Una situación dramática que está viviendo la comuna. Un joven, imagínate, toda la vida por delante con ropa de colegio. Puede balear la cabeza, perdiendo la vida. Imagínate la angustia para la familia. Sin antecedente, no, él no estaba en malos pasos, que uno siempre dice, ah, claro, seguramente. Algo había, nada. Es una tragedia. Muchas veces el sentido común de la población, de la comunidad, es no importa que estas bandas se maten entre ellos y que se acabe el problema, pero esto ocurre. Inocentes mueren por estas balas, por estos enfrentamientos, lo cual demuestra el poder de fuego que tienen estos grupos organizados, estas bandas criminales, y sobre todo la pregunta que hemos hecho hoy día. Yo vengo ahora saliendo de una reunión con el subsecretario de Seguridad Pública, ¿qué podemos hacer como país ya, de una mirada más de largo aliento, para que estos barrios priorizados, estos barrios focalizados, que desde la época de Ricardo Lagos se ha planteado esta forma de entender, pero el trabajo al parecer no da los frutos, porque estas bandas se perpetúan en el tiempo, cambian las cabezas, pero el poder de fuego, el control territorial no desaparece, y finalmente inocentes mueren como lo que ocurrió en Cerro Navia.
Acá hubo dos asesinatos, porque esa es la verdad de las cosas. El de un joven de 33 años y un adolescente de 17. Usted, alcalde, ha dicho que era un grupo de niños, de adolescentes absolutamente desvinculados de cualquier organización criminal. ¿Por qué ocurre esto entonces?
Porque se cruzaron en la línea de fuego. Porque estas bandas matan a uno, entonces van por la revancha y van a otra casa y disparan y gente se cruza. La información que tenemos de la familia, del padre, hemos estado en contacto con la familia, hemos puesto a disposición equipos jurídicos municipales para poder dar apoyo, todos los trámites hemos estado coordinando con ellos, pero nos contaba que había recibido un audio, los papás estaban en la reunión de apoderados, así se enteraron, estando en la reunión de apoderados. Entonces, papá, mamá, destrozado, sin lograr entender, lo mismo que tú nos preguntas, ¿por qué? ¿Por qué a mi hijo por ser pobre, por vivir una población. Niños de Cerro Navia tienen que dormir en el piso. Y, te juro, no es exageración.
Porque por razones de seguridad, dices tú, ¿no?
Sí, para que no te llegue una bala. Para que no te entre en la ventana una bala y te mate. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos niños en Lo Barnechea, en Vitacura, duermen en el piso por lo mismo? No creo que ninguno. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Estado trata tan desigual a uno versus otro? ¿Por qué no nos da a todos la misma protección? Porque una vez del Estado, y sin duda, lo que estoy planteando no es una crítica ni a este en el gobierno pasado, es un tema de Estado como país que no hemos logrado abordar hasta el día de hoy. Entonces, cuando vemos esto, cuando un inocente paga las consecuencias, ¿qué más podemos hacer? A pesar de que existen programas, se hace mejoramiento de áreas verdes, de multicancha, pareciera ser que no es suficiente. Y el llamado, y aprovecho estos segundos, es al fiscal nacional. El fiscal nacional es el mismo que continúa hasta el día de hoy. ¿Dónde está el trabajo de inteligencia, de fiscales? Hace menos de 5 meses, en el espacio público, masacraron a balazo a otra persona vinculada, al parecer, con bandas criminales, no sabemos. Hasta el día de hoy no hay ninguna persona presa.
Y el muchacho de 33 años... que fue asesinado también con gran pesar de la familia, por lo que he visto en la televisión, también era un inocente que ha pagado porque él iba a jugar un partido de baby, tengo entendido.
Sí, el joven de 17 años estaba vinculado a actividad deportiva, le había llegado justo un audio, voy a la cancha más o menos, es decir, papá ya, le decía,
el otro asesinado le preguntaba.
No, el primer caso que fue en la mañana, este joven, esta persona adulta ya de más de 30 años, él sí tiene antecedentes criminales. Ya. Entonces, lo que todavía evidentemente está en investigación, hay datos que chequear, que confirmar, pero a nuestro juicio es un enfrentamiento entre bandas que también participaron en el anterior caso de noviembre. Entonces, se apropian de un terreno, disputan, amenazan, atemorizan, y ¿cuándo eso termina? Entonces,
¿Y qué se puede hacer, alcalde? Porque esa es la gran pregunta. ¿Cómo atacamos esta epidemia brutal que nos está erosionando, destruyendo por dentro como sociedad?
Mira, yo, como te contaba, estuve recién con el subsecretario de Seguridad Pública con esta misma discusión. Yo creo que se requiere ver no solamente los barrios focalizados y priorizados de Cerro Navia, también de San Joaquín, de Renca, de Loplao, de todos los sectores donde hayan estos barrios, establecer un plan donde oposición y oficialismo tengamos un acuerdo nacional. O sea, ¿cuántos 2 años demora? 5, 10, 15. ¿Cómo erradicamos todos y cada uno de los puntos de venta de droga? ¿Cómo logramos encarcelar? ¿Cuánta inteligencia? ¿Cuánto grupo especializado? Y partamos por 5 poblaciones. Partamos por 6, por 8. No partamos por todas haciendo todo, sino que vamos a partir por esta. De norte a sur, de centro, como ustedes quieran. Pero definamos una estrategia de largo aliento que logre erradicar definitivamente estos barrios tomados bajo el control del narco. Es posible, hay demostraciones que lo han hecho. En lugares que estaban en peores condiciones, lograron revertir esta situación. ¿Por qué nosotros no vamos a poder? Si tenemos gente comprometida, si están las policías...
¿Qué lugares han revertido esto?
El caso que siempre es paradigmático, el caso de Medellín, que, como ustedes saben, bueno, hay serie y todo...
Capital del narco.
Sí, por estas situaciones, y hoy día son ejemplos de buen vivir, de convivencia, de intervención del Estado, pero ya hubo un esfuerzo distinto, ¿no? Si queremos resultados distintos, no podemos seguir haciendo lo mismo, y lamentablemente, con un poquito más de énfasis, con un poquito más de programa, con un poquito más de presupuesto, hemos mantenido un patrón como Estado de respuesta que es insuficiente, y los datos lo demuestran. En las últimas 24 horas, en la región metropolitana, 6 homicidios.
6 homicidios, exactamente. Oye, ¿y se ha avanzado algo? ¿Se ha encontrado alguno de los responsables de la muerte de este chico de 17 años?
Han habido allanamientos, hasta el momento no tenemos ninguna información de detenidos, y sí, reconocer el esfuerzo de Germán Codina, estuvo anoche conmigo en la comisaría esta tarde, coordinando esfuerzos, llegaron equipos de radiopatrulla, de fuerzas especiales, sabemos que esto va a ser por un tiempo muy acotado, y es por eso que con el subsecretario y su compromiso el día de hoy es entregarnos a la brevedad noticias de cómo aumentamos dotaciones para poder hacer un control permanente, y no solamente por la contingencia, no solamente responder hoy día al fenómeno que está pasando en nuestra población, sino que de forma permanente un esfuerzo adicional de carabineros para Cerro Navia. Estamos esperando que eso se materialice, y con eso principalmente nos quedamos de la reunión del día de hoy.
Gracias, alcalde. Muy gentil, Mauro.
Pedro, un abrazo. Nos vemos.
Un abrazo. Queda pendiente la historia de Valparaíso. ¿Ah? Vamos, Rodrigo. Vamos.
4 puntos buenos.
Desde el 25 al 29 de marzo, vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país y el Campeonato Nacional de Rodeo en la Medialuna Monumental Gonzalo Vial Vial, en Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo único de la cultura chilena. Gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Grill Festival y Expo Agro. Compra tus entradas en ferochi.cl. Un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspicia San Jorge. Media Partner, Radio Agricultura y Agricultura TV. Organizan Federación del Rodeo Chileno e Interexpo.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Este marzo, tus tarjetas de crédito del Chile te convienen. Paga tu permiso de circulación en cuotas sin interés y acumula el doble de dólares premio para que los canjees por lo que más te gusta. Válido hasta el 31 de marzo. Más información en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En el mes de la obesidad, Cruz Verde te recuerda que los pacientes con obesidad y diabetes tienen un 49% más de riesgo de desarrollar una enfermedad coronaria. Esta es una realidad. Cuídate con hasta un 35% de descuento en medicamentos para la obesidad, corazón, diabetes, colesterol, tiroides e hipertensión en laboratorios adheridos los lunes y jueves. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Una visita sumamente grata porque hemos estado conversando con ella desde hace un rato. Viene de Osorno, es la gerente general de la clínica alemana de Osorno y se ha aventurado a ella, es la cabeza visible, el motor que empuja un plan que no sé si voy a ser exagerado, pero ustedes quieren revolucionar un poco lo que pasa con la medicina en nuestro país, en este vínculo tan complejo que es la medicina pública y la privada. Y cuéntame, ¿cuál es la idea central que ustedes están manejando en Osorno con la clínica alemana de Osorno?
Mire, lo más importante de lo que estamos haciendo en Osorno es que, bueno, primero es un lugar muy especial porque solamente existe una clínica privada y un servicio de salud. Entonces, si realmente nos conectamos con ellos...
La clínica privada son ustedes.
Sí, y el servicio de salud, Osorno, que tiene toda la red asistencial del sistema público, hospitales, EFAM, postas, y firmamos un convenio donde vamos a iniciar una interoperabilidad de información clínica. Es decir, nosotros vamos a poder contar con la información clínica de los pacientes que se atienden en el sistema público y ellos van a poder contar con nuestra información de aquellos pacientes que se atienden en el sistema privado. Y la verdad que esto cambia el modelo tradicional que veníamos conociendo de la integración pública-privada, porque históricamente FONASA es el que ha creado productos para que los pacientes del sistema público se atiendan en las clínicas.
Claro, ahí de repente uno se encuentra con gente que tiene, perdónalo de así, sí, este privilegio.
Exactamente. Y FONASA creó productos como el PAP, la licitación de lista de espera, donde logra transferir pacientes FONASA a la clínica. Pero la verdad que nosotros queremos ir un poco más allá. Creemos que la integración público-privada va mucho, tiene un futuro muy grande si es que nos descolgamos de la compra de prestaciones y trabajamos colaborativamente con el servicio de salud directamente.
¿Cómo sería esto? ¿Cómo se aplica? Dame un ejemplo simple, por ejemplo.
Le voy a dar un ejemplo simple. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos pacientes FONASA que se confirman de cáncer en la clínica, donde ellos pagan las consultas, las biopsias, las resonancias, pasan por un comité oncológico y llega un momento en que hay algunos que pueden pagar, pero muchos no pueden pagar.
Casi nadie puede pagar.
Exacto.
Son cifras que se disparan en,
sí,
y en un corto plazo.
Y cuando pasa eso, el paciente ya sabe que tiene cáncer, pero como no puede continuar financiando su tratamiento, tiene que volver al sistema público. Y cuando vuelve al sistema público, tiene que empezar todo desde cero. O sea, parte con una atención de un médico general en el CEFAM y luego necesita ser derivado a un especialista en el hospital. La semana pasada vimos que hay 2 millones de personas en lista de espera por una consulta especialista y
¿Acá en Chile?
Sí, en Chile.
2 millones.
2 millones
de personas. O sea, el 10% de la población.
Exactamente. Y el tiempo de acceso, la mediana, son 200 días.
Entonces, o sea, casi 6 meses.
Exacto.
En 6 meses con un cáncer, buenas noches los pastores.
Exacto. ¿Ah? No, terrible. Entonces, imagínate saber que tienes cáncer y esperar devolverte al sistema público y esperar 200 días para que te vea un especialista.
¿Qué hacemos con este convenio entre el servicio de salud de Osorno y la clínica alemana? Ya que pusiste
este ejemplo.
Este ejemplo, ¿qué hacen ustedes como clínica alemana de Osorno?
Este ejemplo va a permitir que nosotros inyectemos al servicio de salud toda nuestra notificaciones GES oncológicas con los resultados de exámenes de los pacientes oncológicos para que de alguna manera el sistema público tome estos pacientes y los derive de forma más rápida al hospital, entendiendo que es un diagnóstico que no puede esperar, porque nosotros como clínica entendemos que la experiencia del paciente no termina cuando él no puede pagar. O sea, eso puede aplicar en otras industrias, automotrices o retail. Cuando tú dices, yo no puedo pagar este auto, te puedes ir a buscar otro nuevo, pero otro más barato.
Devolví el auto y te quedas sin auto por último.
Exacto. Pero acá la verdad que cuando como clínica privada, que nosotros, nuestra clínica sin fines de lucro, diagnosticamos un cáncer y ese paciente no puede seguir tratándose con nosotros, nuestra responsabilidad es hacernos cargo, al menos que tenga un acceso y un tratamiento de forma oportuna.
¿Y esto está funcionando ya o está en el papel, esto que tú me cuentas, este vínculo que se crea
entre
la salud privada y la pública?
La firma del contrato permite la transferencia de información. Sin haber hecho la firma del contrato, no podíamos comenzar a avanzar. Hoy día ya tenemos, por ejemplo, algunos datos que no son clínicos, pero que aún así nos ayudan. Por ejemplo, el origen del paciente en términos de su salud primaria. Hay muchos pacientes que no saben a qué CEFAM corresponde. Entonces, cuando tienes un cáncer, tienes que volver y andas preguntando por todas partes a qué servicio de salud perteneces.
Aclarar la información respecto a la situación de cada uno.
Claro, eso ya lo tenemos, pero la idea es que con esta firma de convenio ya podamos extender la información para hacer la transición de los pacientes del sistema privado al público mucho más rápido.
Para aclarar, hemos hablado de la clínica alemana de Osorno. Sabemos que es una marca, la clínica alemana, de carácter nacional e internacional. Uh-huh. Tiene una presencia aquí en Santiago, ¿no es cierto? Sí. Y tiene un montón de clínicas aquí en Santiago. En Temuco, no sé si...
En Valdivia, pero nosotros somos independientes del grupo alemán.
Ya.
Sí, nosotros somos independientes...
O sea, hay una coincidencia de nombre nada más.
Sí. Sí, no dependemos del grupo alemana de Santiago. Somos una corporación sin fines de lucro y parte de nuestras utilidades las destinamos también a
¿Y por qué se llama clínica alemana?
Porque fueron fundados por los alemanes hace 50 años y hoy día, de hecho, la clínica no es de nadie, pero en realidad tiene 250 socios alemanes que son descendientes de las familias que armaron la clínica en beneficio de la comunidad que en esa época no tenía acceso a la salud.
Te voy a contar un dato así chiquitito que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Yo estuve el viernes pasado en el Museo del Inmigrante en Valparaíso. Una joya, pero una joya de verdad. Está construido donde era la sede del Colegio Alemán de Valparaíso.
Ah, mira.
Y a través del recorrido que uno hace se da cuenta lo que han hecho las colectividades que llegaron a Valparaíso, y la alemana hizo allí un aporte muy grande en el sur de Chile, ¿para qué hablar?
Pues sí.
Hay que destacar estas cosas que la gente muchas veces no sabe. Y te paso el dato que es imprescindible ir en Valparaíso a ver
lo
el Museo del Inmigrante. Es extraordinario.
Sí. Mira, nosotros creemos que realmente avanzar en interoperabilidad de información es el futuro de la eficiencia en salud, porque hoy día cuando los pacientes van a un sistema, van al hospital o a la clínica, el médico tratante no tiene acceso a la información de ese paciente. Entonces,
si aquí en Santiago, si va a una clínica de marca distinta a otra, tienes que llevar tú los exámenes.
Exactamente, y a veces
no están conectados en línea porque hay competencia comercial.
O sea, ni nosotros sabemos, estoy segura que si yo le pregunto a la gente que está aquí en el estudio si tiene el registro de sus vacunas, nadie lo tiene, o sea, partiendo por ahí. Entonces, esto se vuelve aún más importante cuando tú como médico te enfrentas a la tratancia de un paciente y no tienes antecedentes de alergia, comorbilidades, antecedentes de riesgo familiar, cirugías previas. La verdad que el diagnóstico es mucho más tardío. El riesgo de diagnosticar mal también es complejo, y ni que decir el gasto en salud, donde finalmente tienes que repetirle todos los exámenes al paciente que probablemente ya tienen el otro prestador. Incluso esto genera riesgos en salud, donde hay personas que se exponen a radiación innecesaria porque claro, se repiten imágenes que en realidad, si tuviéramos la información conectada,
no sería necesario.
Todo eso se evitaría.
Bueno, que ojalá camine bien este convenio, sí, porque estaríamos dando un paso más en integrar salud pública y salud privada, y en definitiva, mejor atención para los pacientes, en este caso en Osorno, ojalá que en todo sí. Chile. María José, estamos a las órdenes para ir difundiendo lo que ustedes hacen.
Muchas gracias.
Ha sido un agrado conversar contigo. Sí, ¿qué profesión tienes tú? Porque pareces doctora. Por
no. No, soy ingeniero industrial, pero llevo 14 años trabajando con doctores, entonces ya hablo un poco su lenguaje. Esperamos de verdad que desde el sur de Chile, de una ciudad que tienes, la provincia tiene 230.000 habitantes, podamos cambiar el modelo de cómo funciona la salud en Chile.
Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida al Rompecabezas aquí en Agricultura.
Muchas gracias.
Un gusto.
Igual.
María José Cornejo, gerente general de Alemana de Osornos, hablándonos de este proyecto, que ya no es un proyecto, es una realidad en marcha en una ciudad tan importante del sur de la región de Los Lagos, ¿no? ¿Verdad?
Sí, de la región de Los Lagos.
Qué bien. Eduardo Sáez en línea, tenemos que correr porque bueno, un abrazo grande, Eduardo. Así, muy rápido, perdona, pero al hueso, al tiro. Llueve mañana en Santiago, yo tengo hecho apuestas, así que no quiero perderlas.
Sí, mañana va a caer algo. No va a ser una lluvia muy intensa, pero sí, al final de la tarde van a empezar a caer algunas precipitaciones acá en el centro de Santiago.
¿Al final de la tarde, como a esta hora o más tarde?
Yo creo que como a esta hora deberían empezar a caer las primeras gotas, y sería principalmente en horas de la noche, ya probablemente a las 2 de la mañana, puede que empiece a terminar, pero a ser suave. O sea, la acumulación de lluvia va a ser del orden de, me dan entre 0 y 3 milímetros.
Ah, o sea, nada, es muy, muy tranquilo el panorama.
Es muy poquito, claro.
En el sur ha llovido harto, Eduardo, ¿no?
Sí, no, allá está lloviendo con bastante más intensidad. Hemos tenido dos sistemas frontales muy fuertes ahora en el último plazo, y pero este también se va a sumar con lluvias que mañana lo más probable es que van a ser en el Maule lo más intenso.
El Maule, Ñuble han tenido lluvias potentes, y en la Araucanía también.
Sí, pero fíjate que como el sistema frontal ya se viene para la zona central, lo que estamos esperando es que ya desde la Araucanía hacia el sur sean precipitaciones más bien aisladas, intermitentes. Ya.
Oye, Eduardo, y finalmente, Santiago, ¿podría tener alguna lluvia un poquito más de verdad en los próximos días, o no aparece todavía nada en los registros satelitales?
No, todavía no. Esto es lo más próximo que tenemos a un evento de lluvia. Y va a ser justo para inaugurar el otoño.
De veras, pues el 21 de marzo parte el otoño.
No, mañana en la mañana, mañana a eso a las 11:40 más o menos va a comenzar oficialmente el otoño.
¿Y por qué, oye, cuéntame, por qué tú dices mañana, no?
Lo que pasa es que mañana...
El 20, ¿no? Mañana es 20.
Cada 4 años vamos sumando de a 6 horas, y cuando hacemos el cambio al año bisiesto, volvemos otra vez al conteo inicial, y en esta época siempre el primer ¿cómo se llama?, equinoccio de la temporada va a estar más cerca del 20, y el último, en el cuarto año, va a estar más cerca entre el 21 y el 22.
Bueno, siempre dándonos información sorpresiva. Estupendo, Eduardo, qué gusto saludarte, un abrazo fuerte.
Igual, Pedro, que estés
bien.
Gracias. Saludos.
Estoy ganando la apuesta, casi no hay lluvia mañana en la región metropolitana. Estamos haciendo el rompecabezas.
La iluminación eficiente marca la diferencia. En Demás LED son especialistas en soluciones LED que combinan ahorro energético, calidad y alto rendimiento. Atienden proyectos habitacionales, comerciales e industriales con asesoría experta en cada etapa. Visita su showroom en Avenida Mata 227 o compra online en demasled.cl. Tecnología confiable, conocimiento técnico y productos de alto estándar. Demás LED, líderes en iluminación LED.
Cuando tienes cero interés en marzo, se nota, porque con tus tarjetas de crédito BCI puedes pagar todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Cero interés en tu patente, cero interés en tus compras online, cero interés en todo lo que necesites este mes. Además, usando tus tarjetas de crédito, también participas diariamente en el sorteo de 500,000 pesos. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. El CAE es del 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado, a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle 3 vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Hola, soy Gonzalo Miller, abogado, académico y analista político, conductor de Directo al Grano, un programa de análisis con un gran equipo de panelistas del más alto nivel. Aquí abordaremos los temas económicos, sociales que impactan en nuestra sociedad, sobre todo los cambios, cambio de gobierno, cambio de Congreso, cambios en las políticas, las claves de esos cambios van a estar siempre presentes aquí en Directo al Grano. Te invito a seguir acompañándonos.
Recuerda, Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por Agricultura. Este 2026 puedes disfrutar en vivo del fútbol chileno en nuestro canal de YouTube Agricultura TV y todas las plataformas digitales. El fútbol no tiene fronteras en Agricultura. Transmisión partidos del fútbol chileno todos los domingos con relatos llenos de emoción junto a Alejandro Lorca, Marcelo González y Pepe Ormazábal. Siempre en nuestro canal de YouTube en www.agricultura.cl o simplemente descargando la app de Agricultura.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad. Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Estamos armando el rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Minutos dedicados al deporte con uno que sabe mucho, don Francisco Sagredo. Pancho, gusto saludarte, buenas tardes.
Hola Pedro, ¿cómo estás?
¿Cómo le está yendo al Betis? Eso es lo primero que me preocupa, Pancho.
Muy bien, boleta. Ay, recuperándose buena. Después de mucho rato que no ganaba 5 partidos, había perdido 1-0 contra el Panathinaikos en la ida en el Pireos, allá en Atenas, y ahora lo gana 4-0 con claridad, jugando muy bien y clasificando por primera vez en la historia del Betis a los cuartos de final, los 8 mejores de la Europa League.
¿Y sabes contra quién juega?
Estaba viendo que se definiera entre el Braga y el Ferencváros. Así que entre dos equipos, Sporting Braga y el Ferencváros, dos equipos que están ahí. Pasó el Braga al final, le ganó con claridad al Ferencváros, así que Sporting Braga, Portugal, va a ser el rival del Betis.
Accesible, absolutamente.
Yo también creo, o sea, no es un cuco.
Claro. Qué rehabilitador para para Manuela, estaba recibiendo golpes o críticas, llamémoslo de cualquier modo, pero se ha recuperado con esta victoria. Creo que ha provocado que el partido está terminando en este momento, todavía no termina, de acuerdo a la información que yo tengo, está en el minuto 88, no estoy bien.
Exacto, 4-0 y jugó muy bien, muy contenta la gente, digo, quedó 2-0 en el primer tiempo, después aumentó, así que se recupera. Y en la Liga Española, que llevaba 4 partidos sin ganar, necesita volver a sumar de a 3, porque ahí tiene una ventaja, una luz de ventaja de 3 puntos ante el Celta, que es el sexto, el Betis es el quinto. Hoy día iría a Europa League, pero ojo, que se metieron varios equipos de 3 equipos españoles en los cuartos de final de Champions, así que muy probable que por coeficiente UEFA el fútbol español tenga 5 equipos en Champions el próximo año, en la próxima temporada, y ahí entraría el Betis el quinto.
El Celta anda muy derecho y clasificó también en la Europa League, así que otro equipo español anda, y ganó el Rayo Vallecano también, por Dios, que ¿qué manifestación, qué expresión de poder ha hecho el fútbol español en estos octavos de final en la Europa League y en la Champions, ¿eh?
Buen momento, así como la dio el fútbol inglés, que metió 5 de 8 en los 8 primeros de la fase de liga de la Champions. El fútbol español ahí ratificando que es la segunda mejor liga de Europa.
Oye, Pancho, quiero dedicarle un par de minutos a las declaraciones, al chiste de mal gusto. No sé si se puede calificar como un chiste de mal gusto que tuvo una adecuada respuesta en Claudio Borghi de Gareca respecto a lo que le pasó a él en Chile. Después lo trata. A ver, ¿tú estás informado de esta historia o no?
Sí, lo que pasa es que Gareca en un podcast habló sobre su paso por Chile, la rivalidad con Perú, y tiró la broma de que, bueno, gracias a cómo me fue en Chile, ahora me quieren más aún en Perú. ¿Qué tal?
Es muy, muy, muy mal. Claro, estaba haciendo esto en un programa peruano, ¿no?
Exacto, un podcast, una conversación relajada, y le contestó otra vez que el Pichi salió a comentar que tengo que decir que me trataron bien en Chile, pero ahora me quieren más en Perú todavía, había dicho Gareca. Y después el Vichy salió a criticarlo duramente, que era una vergüenza ese tipo de declaraciones, que habían dado muy mal, había hecho que la gente sufriera con la selección, entonces que era impresentable.
Es increíble. Bueno, Gareca metió las patas aquí en nuestro país y ahora las sigue metiendo en este podcast, como tú dices.
Oye, Pedro,
dime nomás.
De costar. Bueno, hoy día juegan Tabilo y Barrios, tipo 10 de la noche, creo yo, 9 de la noche en Miami, ahí depende cómo vaya la jornada. Ambos con dispar. Me parece que el rival de Tabilo es mucho más abordable, el argentino ahí, número 82 del mundo, Tabilo es 41, y un francés 79 para Barrios. Difícil, recordemos que Barrios está 119, pero antes de irme, está muy linda la interna del Consejo de Presidentes, mucha molestia con esto de la Ley de Sociedad Anónima Deportiva. El presidente de la NFP, no sé qué le habrán dicho, porque hay declaraciones que no envejecen bien, y en enero se le ocurrió decir que los gobiernos de derecha se llevaban mucho mejor con el fútbol y que estaban muy tranquilos. Llegó el gobierno de derecha y le metió suma urgencia al proyecto de nueva Ley de Sociedad Anónima Deportiva, y la interna del Consejo está muy compleja porque le aparece competencia en el liderazgo a Juan Tagle y metiéndose por los palos a Aníbal Moza, y eso tiene muy molesto al parecer a la gente de Católica, o sea, a Tagle.
Pero aquí el problema es que el asunto a discutir es la separación entre la Federación y la NFP y el control de la selección chilena. ¿Se generaría un cambio en estos grandes grandes rubros del fútbol? Porque ahí está la pelea, el resto más o menos. Claro, eso de lo de impedir que un representante sea dueño de varios clubes, todo es más o menos de perogrullo.
O sea, la más pelea grande es lo de la federación.
Claro.
Y obviamente ahí el que sea presidente del NFP se queda sin el botín. que es la federación, pero, que es lo que te permite además...
Pero si ellos manipulan la elección de la federación como lo han hecho, pues, van a seguir...
Por eso, habría que hacer eso, pero además, Pedro, no es menor lo de la multipropiedad, lo de los representantes, y en el consejo hay varios así, y yo pregunté qué había pasado el martes con la gente que representa esos intereses, y guardan conveniente silencio, ven qué va a pasar, mientras se queman públicamente defendiendo esta oposición al proyecto, Juan Tagle y otros dirigentes, me parece que están haciendo ahí están pagando el precio de ellos para proteger un sistema que favorece a otros especialmente.
Es curioso todo lo que ocurre, porque el fútbol no tiene otra expresión directiva más allá de los dirigentes que están en la NFP. Es decir, ¿quién podría pelearle a los nombres que tú mencionaste? Moza, Tagle o algún otro que quiera aparecer. ¿Quién les va a pelear de afuera para decir queremos una federación de fútbol independiente, potente, que haga esto, lo otro y que se vincule de esta manera con la NFP? No hay.
En esta gobernanza nadie, vos, Pedro, porque nadie. A nadie le interesa hacer. Pero en una gobernanza distinta, con remuneraciones importantes para los dirigentes, el directorio, va a llegar otro tipo de gente, obviamente.
Qué bonito tema. ¿Está con suma urgencia este proyecto o requiere de una ratificación del presidente suma de la urgencia. República?
Suma urgencia, ¿sí? Ahora va la comisión y si no hay objeciones va a entrar, ya tiene suma urgencia.
Ojalá que se mantenga esta presión, porque si no el proyecto se va a dormir en algún rincón del Parlamento y...
Pero que ya pasó
chao,
lo más
chao, complejo, bambina. ¿Ah?
Pasó el Senado en la administración anterior, ellos confiaban, Milad, que el gobierno de Kast no le iba a mantener la sumurgencia, se la mantuvo a través de la instrucción de la ministra Ducó, y bueno, de aquí a 15 días se vota de nuevo. Hablamos con Walker, nosotros, el senador, el otro día, y me dice que esto era lo más complejo, que el gobierno perseverara. Lo hizo y ahora va al Congreso.
Un tema para mañana, porque nos estamos despidiendo, que la ministra Ducó tiene algunas dudas legítimas respecto a la eventual realización de los Juegos Olímpicos de la Juventud, una competencia a nivel mundial en nuestro país para el año 30. Y ahí está la pelea ahora ya con el Comité Olímpico, me da la impresión.
Ahí te cuento, yo estuve con ambos anoche en la gala del hockey césped que me tocó animar ahí. Mañana te cuento un poquito de eso.
Está bueno, gracias.
Chao.
¿Estamos? Qué bien. Gracias, Hugo. Gracias, Rodrigo. Faltan 5 minutos para las 7 de la tarde. La programación continúa en Agricultura y nosotros nos juntamos mañana a las 6. Gracias, chao, gracias.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demás LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de Agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.